Hola, buenas tardes. La verdad que yo venía con una idea de algo que iba a decir y después de todo lo que escuché, no tengo la menor idea de lo que voy a decir. Primero quiero decir que yo soy licenciada en trabajo social, especialista en adicciones, pero estoy acá porque tengo la bendición de ser mamá. Estoy acá porque soy la mamá de alguien que está enfermo con la enfermedad de la adicción. Y creo que es un privilegio que yo pueda tener esta voz hoy y voy a hablar en nombre de tantas mamás, tantas, cientos de mamás que me escriben, que me mandan mensajes, que me piden por favor, que me imploran que hable por ellas. Yo, lamentablemente, todos saben lo que viví el año pasado, pero yo eso lo vivo hace 20 años. Mi hijo tiene 40 años y hace 20 años que sabemos que es adicto. Y hace 20 años que damos esta batalla y que yo no tengo un sábado a la noche de paz, que no puedo dormir con el teléfono apagado porque no sé qué va a pasar con mi hijo al día siguiente, porque no sé si cuando amanece va a estar vivo. Estoy acá por Natalia, que es una mamá de 6 hijos, que ayer me contó que internó a su hijo montones de veces mientras fue menor, y cuando su hijo ya fue mayor, con 22 años, se ahorcó en la plaza de su barrio. Y lo descubrió su hermano yendo a comprar el desayuno a la mañana. Esa mamá no tiene más ese hijo. Su hermano, que también consume, al mes intentó ahorcarse en la misma plaza y en el mismo árbol que su otro hijo. Pidió ayuda y no logró que lo internen. Tuvo que contratar un abogado. Luchó contra viento y marea para que internen a ese segundo hijo, para no tener que velar otro hijo más. Ese hijo intentó ahorcarse otra vez en la comunidad terapéutica y gracias a Dios hoy está limpio, pero tiene un tercer hijo que consume sin parar y al que no logra internar y no tiene más plata para abogados. Hablo por Estela Mauric, que está acá, cuyo hijo fue internado un montón de veces también. Y que cada vez que hablamos me dice: yo a mi hijo ya no lo tengo y lucho por el tuyo, porque su hijo se pegó un tiro. Y era un adicto. Hablo por otra mamá, cuyo hijo también estuvo internado un montón de veces. Y la última vez lo internaron en un hospital, lo desintoxicaron 3 días, lo mandaron a la casa y se arrojó por el balcón. Hablo por la cantidad de enfermos que me han llamado y me han hablado y me han dicho: Marina, yo soy pediatra y trabajo en un hospital y consumo. Y trato de no consumir en mis horas de trabajo, pero no se lo puedo decir a nadie porque me da vergüenza y porque si lo digo me echan del trabajo. Y me han escrito cirujanos y me han escrito médicos y remiseros y colectiveros que consumen y que les da vergüenza decirlo. Me han escrito abuelos, padres, esposos, hijos, diciéndome: mi hijo hace 15 años que consume y nunca me atreví a decírselo a nadie. No lo saben mis amigos, no lo saben mis hermanos, no lo sabe nadie porque me da vergüenza decirlo. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos de tener un hijo enfermo con la enfermedad de la adicción? ¿Por qué los tenemos que avergonzar? No hay derecho, no sé, no lo entiendo, no lo voy a entender. Mi hijo, el hijo de Estela, el hijo de tantas madres y de tantas familias, son personas sensibles, que están enfermas, que sufren, que tienen el síntoma del consumo, pero que seguramente detrás hay una depresión, una tristeza profunda, una bipolaridad o lo que sea. Entonces, yo vengo acá solamente para preguntarles a ustedes cómo nos van a ayudar. ¿Cómo van a hacer para ayudarnos? Porque la ley que tenemos hoy no nos ayuda. Yo puedo decirles que a mí no me ayudó. Yo tengo posibilidades económicas, yo pude internar a mi hijo un montón de veces en comunidades carísimas, carísimas, que valen más de lo que gana un senador y un diputado por mes. Pero tantas madres no pueden hacer eso. Hay un montón de madres que no pueden. Mi hijo hoy está internado porque su prepaga está pagando el lugar. Pero yo estoy ahora iniciando una batalla legal, mi hijo está judicializado, pero todo el mundo me dice, Marina, tené cuidado, porque cuando vaya el defensor, si va antes de los 60 días, olvídate, se va. Entonces, ¿a quién está defendiendo esa ley que dice que mi hijo se puede ir porque momentáneamente tiene un discurso coherente el minuto que va el defensor? ¿A quién? ¿Quién defiende a mi familia? ¿Quién defiende a mi hijo que está con una gran depresión? Yo les voy a contar ahora lo que fueron las últimas dos semanas de mi vida, entre tantos intentos de internación, para ver si lo entienden, para ver si lo escuchan en primera persona. No me importa si la ley es buena, es mala, tiene 20, 30, 50 artículos. Yo sé que con determinados artículos de la ley no vamos a ningún lado. Sobre todo con el artículo 20, como dijo Atilio, que es el que dice que para internar a alguien se necesita la voluntariedad del paciente. ¿En qué cabeza cabe que una persona que está tomado por su bipolaridad, por su esquizofrenia, por su adicción, porque tuvo una semana consumiendo cocaína o paco o marihuana, puede decir, sí, vamos, internenme, que tengo ganas de ir y que voy a dejar de consumir? ¿En qué cabeza cabe? Entonces no, hay que conseguir el equipo interdisciplinario y que firme un psiquiatra, un médico o tres profesionales. Pero cuando mi hijo está encerrado en su casa consumiendo, yo no puedo salir a buscar equipos interdisciplinarios. Yo tengo hace dos semanas en mi celular dos certificados diciendo que mi hijo tenía criterio de internación por riesgo inminente del que tanto se habló acá. Mi hijo estaba muy mal. Hace un mes nosotros vivimos, él vive solo en Capilla del Señor y estaba encerrado en su casa, consumiendo, solo, solísimo. Los remises le traían la droga, solamente marihuana. Y esto está comprobado porque le hacían screening y porque su toxicológico, cuando entró a Lotamendi, dio solamente consumo de marihuana. Y después les voy a decir lo que pienso de la marihuana. Yo llamé a las ambulancias nuevamente con el terror que me daba llamar a la ambulancia e iniciar otra vez el protocolo de internación después de que mi hijo había recibido un balazo por estar consumiendo y haber querido escapar de su casa. Llamé otra vez a las ambulancias. Yo no estaba ahí porque mi marido estaba internado en la clínica Trinidad porque con un estado grave de su EPOC. Entonces, estaba todo armado para que fueran a internarlo. Estaba muy mal, me había mandado un montón de mensajes que decían, mamá, no puedo más, no aguanto una noche más, no me mato por ustedes, pero tengan cuidado con mi sensibilidad. Eso me decía mi hijo, no puedo más con esto, no puedo más. Entonces mi hijo sale, caminando se iba a desayunar al pueblo y vio las ambulancias, que llegaron dos horas antes por error. Me manda un mensaje diciendo, ¿de verdad, mamá, otra vez las ambulancias? Te amo. Y se fue. Fracasé otra vez. Se fue y no sé a dónde. Yo estaba en Capital, con mi marido muriéndose en Trinidad y mi hijo diciéndome, ojo, ya se me murió un padre, no quiero que se me muera otro, porque mi marido es su padre, porque hace 32 años que estoy casada con él. Y yo estaba con esa situación, con mi marido muriéndose en un sanatorio y tratando de internar a mi hijo, sufriendo porque mi marido estaba muriéndose. Eso fue el sábado. El martes, el día antes del censo, después de hablar con todo el mundo, de hablar con los directivos de la prepaga, a quien les estoy eternamente agradecido, de hablar con la policía de la zona, mi hijo a las 7:30 de la mañana me llama y me dice, mamá, me siento muy mal, estoy muy mal, necesito ayuda. Entonces llamo a la prepaga y digo, otra vez vamos con el protocolo, vamos con las ambulancias. Me dicen, ¿estás dispuesta a llamar al 911? Sí, sí, voy a llamar al 911. Vienen las ambulancias, la doctora Bayone las pide por 24 horas, para que no hubiera ninguna duda de que esto otra vez no saliera mal. Están las ambulancias en la puerta de la casa de mi hijo. Había hablado con el comisario, con todo el mundo. Me dijeron, quédate tranquila, que vamos a ir con unas escopetas que solamente hacen ruido y no tiran disparos. Todo listo. Llamo al 911. Pido por favor, la chica que me atiende me dice, ¿pero qué tiene tu hijo? Explícamelo. Como si yo fuera un médico, tuviera que decirle, le digo, mira, acá tengo un certificado de un médico que dice que mi hijo está en riesgo y necesito, ¿querés poner brote psicótico? Poné brote psicótico, lo que sea, pero vengan. Su psiquiatra me había dicho que diga eso. A los 10 minutos, en Twitter, esta chica, que es la que nos atiende el teléfono, las que nos tiene que contener, porque puedo ser yo, que llamo por mi hijo, puedo tener un bebé ahogado en una pileta o un chico tirándose por un balcón, esta persona, por decirle de alguna manera, pone en Twitter, me acaba de llamar la mamá de Chano al 911 y dice que está con un brote psicótico y no quiere que ingresen con armas. Si aparece en la tele mi audio, no me pidan autógrafos, are. Esta es la persona que nos atiende el teléfono. Esta es la persona que yo llorando le pedía por favor que me mande una ambulancia. Esta persona que lejos de cuidar la confidencialidad mía y de mi hijo y de mi familia, pone en Twitter esto burlándose de lo que estábamos viviendo. Por supuesto que el 911 no fue. Llamo nuevamente a la psiquiatra, a la prepaga, el psiquiatra estaba en la puerta, el psiquiatra me dice yo no puedo entrar sin apoyo policial, el psiquiatra llama al 911, él, los del 911 le dicen que ya llegan, la prepaga, los directivos, los abogados de mi prepaga, que es, yo creo que es la mejor del país, ayudándome y apoyándome, llaman al 911 y dicen que hay dos ambulancias en la puerta y que el paciente que está adentro estaba tirado en la cama. Ya no era peligroso, no era nada peligroso, porque yo lo había estado sosteniendo 2 horas por teléfono, diciéndole, hijo, te amo, por favor, tomate esta medicación, quédate tranquilo. Y él diciéndome que no podía más, que no aguantaba más. Caminaba a las 3 de la mañana por el medio del campo solo, buscando una respuesta para su dolor. Para hacérselas cortas pasaron 8 horas y nunca llegó ningún patrullero, nunca vino el 911 ni nadie llamado por mí, por el psiquiatra que estaba en la puerta de la casa de mi hijo y por la prepaga y los abogados. Nadie vino. ¿Sabe qué me dijeron? Hablé con el comisario, el inspector no sé cuánto, porque yo tengo los teléfonos, porque la verdad que me han ayudado mucho también. ¿Saben lo que me decían? Necesitamos una orden de allanamiento, no podemos entrar a su casa. Yo decía, pero está, hay una señora. Yo estaba, como les dije, seguía en Capital con mi marido internado. Hay una señora que les abrió la puerta está abierta. ¿Qué esperan para entrar? No podemos entrar sin apoyo policial. ¿Cómo no? ¿Cómo no? mi hijo está dormido en la cama. Yo le dije, pónganle un chaleco de fuerza, denle una inyección, átenlo, llévenlo por favor que necesita ayuda, porque no quiero ser Estela y no quiero tener que estar en el velorio de mi hijo. Entonces no sé qué más hay que hacer. ¿Saben lo que me dijo el policía? Y tiene razón. Me dijo, los policías no quieren ir, me dijeron. Cuidan su jubilación. Me dicen que por qué ellos tienen que cuidar a Chano. ¿Por qué tienen que estar cuidando a Chano? Me dijeron. ¿Saben qué le dije? Porque es un ciudadano, como todos nosotros, con un nombre conocido. ¿Cómo por qué tienen que venir? ¿Para qué están si no es para cuidarnos? ¿Quién me cuida a mí? ¿Quién cuida a mi hijo que yo no llamo todos los días? Llamé en una situación de emergencia. Entonces no entiendo nada de riesgo inminente, de leyes, de cualquier cosa. Porque está lleno de madres que no tienen prepagas, que no tienen abogados caros, que no tienen nada. Imagínense si a mí me hacen esto, que saben que mañana puedo estar en los medios diciéndolo. Imagínense qué le pasa a Estela y a todas las mamás que están en cualquier barrio. Y ni hablar de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y todo el país. Piensen en esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? Por favor, mi hijo tiene que tener voluntad de ir, pero si no se podía ni levantar de la cama, ¿qué voluntad me hablan? ¿Y qué orden de allanamiento tengo que conseguir en el momento que creo que mi hijo se está muriendo? ¿A dónde la consigo? ¿Tengo que yo saber cada día cuál es el juzgado que está de turno en la provincia de Buenos Aires? No, cuando estaba acá en el Otamendi, sí fui a la Valle 1220, porque sé dónde es, porque soy trabajadora social y porque trabajé en juzgados. ¿Qué saben las demás mamás? ¿A qué juzgado tienen que ir? ¿Qué orden de allanamiento tienen que pedir? Es un chiste, de verdad. ¿Hay que ir con una orden de allanamiento para salvarle la vida a un hijo? Es una locura, discúlpenme. No, perdonen, no quiero gritar, perdón. Esto es lo que hay que decir. Todas las palabras, todas las cosas que diga la ley, está todo bárbaro, todo bárbaro. ¿Cuál es el derecho de mi hijo a su salud? ¿Cuál es el derecho de mi hijo? Porque luego de que, después de esto que viví estas últimas dos semanas, y el lunes pasado mi hijo volvió a decirme, mamá, no puedo más. Le dije, vamos a Otamendi, por favor, hijo, subí al auto que te llevo, y lo logré. Logré llevarlo a Otamendi. ¿Y saben por qué estaba contenta? Porque Otamendi está en Capital Federal, entonces yo sabía dónde era el juzgado. Fíjense qué locura. Yo sabía dónde era el juzgado y cuando lo pusieran en terapia intensiva me ponía contenta porque me iba a dar tiempo para ir hasta el juzgado a pedir ayuda. ¿No es una locura? ¿No es de locos? Ah, no, pero no hay que vulnerar los derechos del paciente. ¿Saben lo que hizo mi hijo el día martes? Se quería escapar, por supuesto, porque ya estaba bien, porque hacía 48 horas que no consumía, porque estaba más o menos entero. Él creía que estar bien. Yo sé que no está bien. Yo sé que está muy enfermo. Yo sé que no puede dejar de consumir. No puede dejar. Porque solo no se puede. Entonces, mi hijo, ¿saben qué hizo? Intentó escaparse de Otamendi. Desnudo, con un calzoncillo y una batita. Y yo me di cuenta, empezó a llamar remiseros, que le trajeran ropa, que le compraran zapatillas, que vinieran a Otamendi, que él se iba a escapar por el tercer piso, que no sé qué. Entonces puse alerta a toda la parte de seguridad del sanatorio. Y en el cuarto piso donde estaba él había 14 personas cuidando. ¿Saben lo que hizo mi hijo? Llamó al 911. ¿Y saben qué? Esta vez fue el 911 al Otamendi. No cuando yo pedí ayuda, no cuando estábamos en el medio del campo, no cuando estaba tirado y se quería matar. El 911 lo llamó desde el sanatorio y vinieron 3 policías y tuvo que declarar el psiquiatra para que le permitan medicarlo. ¿Escucharon lo que estoy contando? Él llamó al 911 y vinieron los policías a escucharlo a él porque sus derechos... Y su psiquiatra, que ha estado siempre, porque mi hijo jamás dejó de estar en tratamiento, tuvo que declarar, tuvo que declarar para que lo autoricen a darse, a que le den una inyección, para que lo bajen, para que no se escape, porque se iba a escapar desnudo por la calle con tal de no estar ahí, de seguir consumiendo. ¿No es una locura? Yo no entiendo más nada. Su psiquiatra pidió por favor quedarse una hora con él. Me contó, yo estaba afuera, no me dejaban ni entrar al pasillo. Estuvo una hora, me dijo que le ofreció si querían agarrarse a piñas para, si era necesario, él iba a hacer cualquier cosa con tal de internarlo. Y mi hijo le dijo, no, está bien, dame la inyección. Y gracias a eso, hoy está internado. Esto es una de tantas que tengo para contar. Es la última, me ocurrió la semana pasada. Entonces, yo no sé qué van a hacer con esta ley. Yo lo único que sé es que el artículo 20 hay que cambiarlo. La voluntariedad del paciente. Un paciente adicto, una persona adicta, tiene su voluntad tomada, cooptada por la sustancia y no puede decidir sanamente, con sano juicio, qué es lo bueno y lo malo para él. Esto me queda clarísimo. Y el supuesto equipo interdisciplinario, yo lo tengo porque lo pago. Pero ¿qué hacen las mamás que no tienen plata? ¿De dónde sacan el equipo interdisciplinario? Si van a un hospital y el turno más pronto es 6 meses para un psiquiatra. Entonces, ¿de qué equipo interdisciplinario me están hablando? Eso quiero decir respecto al artículo 20. Y después del tiempo de la internación, cada caso es individual. Pero ¿quién lo controla? No lo sé. Yo como trabajadora social trabajé en una comunidad terapéutica y sostuve a una chica que se drogaba, que tenía 30 años y que tenía 2 hijas y que me contaba que cuando tomaba cocaína las escondía dentro del placar porque de esa manera se aseguraba que no se iban a escapar de la casa. Las encerraba y tomaba cocaína, las encerraba en el placar. Esa chica estuvo 10 meses internada porque yo hice informes al juzgado cada mes diciendo que no estaba en condiciones de salir. A los 10 meses salió, vive, sus hijas son adolescentes, se volvió a casar y es feliz y no consume. El tiempo, no sé quién lo tiene que decir, pero no una ley. La ley no puede decir si son 30, 60, 90 o cuántos días. Yo tampoco sé cuánto. Cada paciente es individual. Y por último quiero decir, como mi hijo consume solamente marihuana, la marihuana es lo último, lo único que me lo sé medio de memoria, pero lo escribí porque mi cabeza no está en el mejor momento. El THC altera el funcionamiento del cerebro. El cerebro cambia de tamaño. Hay ruido neuronal que genera psicosis, pánico, paranoia, depresión y alucinaciones. La marihuana afecta la memoria, la atención, los recuerdos, el coeficiente intelectual, el aprendizaje, la concentración, la coordinación, el equilibrio, el tiempo de reacción. Libera dopamina y genera adicción. Adicción genera la marihuana. Genera impulsividad y altera el desarrollo cognitivo. Yo les pregunto, además de que estoy a favor de alcoholemia cero, ¿por qué no hacen test a todas las personas que manejan? Porque yo tengo 6 hijos de 30 y pico años y me dicen todos mis amigos fuman marihuana y manejan. Y la marihuana genera esto. Basta de la mentira de la marihuana, como dijo el doctor Molina. La marihuana es veneno. La marihuana también es veneno. Y mi hijo consume marihuana. Quería decir eso fundamentalmente, que me parece importante. Les pido disculpas por la efusividad en la que hice esto, pensaba hacerlo tranquilamente. Espero haber representado a las mamás lo mejor posible. Les agradezco que estemos hablando de esto, les agradezco que hablemos de salud mental y espero y confío que las personas que traten esta ley sean las personas idóneas, porque hasta ahora para mí no están capacitados las personas que hicieron esta ley para tener en manos la salud de nuestros hijos y de nuestras familias. Que las personas que traten esta ley sean las personas que saben sobre esto, de todos los lugares, médicos, psiquiatras, trabajadores sociales, familias, enfermos, todos, abogados, todos tenemos la responsabilidad, porque yo creo que la adicción es la pandemia actual, es una pandemia acá y en todo el mundo. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos que necesitan tomar alcohol, fumar marihuana y otras cosas y tomar pastillas para pasarla bien en una fiesta? ¿Qué estamos haciendo? Me incluyo. Algo estamos haciendo mal. La adicción es falta de proyecto, falta de esperanza, falta de confianza, tristeza y desolación. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Muchísimas gracias.